amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico. Ha comenzado Indios de Corazón con el periodista deportivo Héctor Marrero. Indios de Corazón.
Buenas noches, amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los Indios de Mayagüez. Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón, programa que se transmite todos los lunes a través de la primera WPRA 990 AM y por supuesto a través de nuestra página de Facebook Indios de Corazón en vivo. Hoy tenemos un programa más que interesante, demasiada información para el programa de esta noche, y comenzamos diciéndole que hay rumores de cambio y hay cambios a granel. De todo esto estaremos hablando en el programa de esta noche. Noticias de los Gigantes de Carolina. En momentos en la historia de los Indios de Mayagüez, estaremos hablando de Ferdinand Boy Rodríguez, de Edwin Ríos, Eddie Rosario, entre otros. También noticias de la serie de El Caribe. También estaremos dando unos datos sobre la Noche de la Herencia Puertorriqueña, una actividad muy bonita que se dio allá en Grandes Ligas, precisamente en el parque de los Marlins. El lanzador Marcus Stroman manifestó su deseo de lanzar para el equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial 2023. Inmediatamente muchas reacciones, unas a favor, otras no. De esto estaremos hablando en el programa también. Estadísticas, por supuesto, de nuestros jugadores, los que pertenecen a los Indios de Mayagüez en Grandes Ligas, y sin duda alguna también las últimas estadísticas de nuestros jugadores, los de la tribu, en las ligas menores. Así que Indios de Corazón ha comenzado con Noel Mártir Celay. Vamos a hablar inmediatamente de qué, de historia.
Momentos en la historia de los Indios de Mayagüez.
Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League.
Un domingo fui a un juego en París.
El público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento histórico.
Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón, y estamos en la sección Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez, porque no se trata de quien conoce más, sino de mantener la historia de nuestros indios viva. De eso se trata esta sección, donde damos a conocer esos momentos que marcaron una época, que han logrado que jugadores que han pertenecido a nuestra nómina se destaquen o cómo se destacaron en otras ligas. Y esto es importante porque en ocasiones se preguntan, luego de que tal jugador participó con los Indios de Mayagüez, ¿qué pasó con él? ¿Qué importante hizo en ligas menores, en otras ligas o en grandes ligas? Y ese es nuestro propósito, que usted lo conozca sobre todas las cosas. Y un jugador que perteneció a los Indios de Mayagüez jugó en muchas ocasiones en la primera base, muy buen guante, mejor bate. Me refiero a un gran amigo, Ferdinand Boy Rodríguez, quien el 27 de julio en el 2002 hizo historia, convirtiéndose en el único jugador puertorriqueño y primer latino en conectar para el ciclo en la Liga de Japón con los Yokohama Bay Stars ante los Hiroshima Tokyo Car. Esta temporada en Japón jugó 138 partidos, tuvo 451 turnos, conectó 118 imparables, 24 dobles, 3 triples, 18 jonrones, 60 carreras remolcadas, promedió para 262. Esta temporada 2002 no jugó con los Indios de Mayagüez, no jugó en Puerto Rico, debo de recapitular. Con nuestra novena debutó en la temporada de 1995-96, estuvo hasta el 2004-2005, con los Indios acumuló 1017 turnos con un total de 260 inatrapables, promedió para 255 de por vida. En la temporada de 1996-97 en cuadrangulares fue tercero en la liga con 8. En la temporada del 98-99 batió cuarto en 170 turnos, 26 anotadas, 55 incogibles, 37 remolcadas, promedió 3.24, un excelente promedio de bateo y, como comenté ya, fue cuarto en la liga. En empujada fue primero también en la liga con 37 y en dobles fue segundo con 13. En 2003-2004 fue noveno en la liga en bateo en 120 turnos, conectó 36 hits, promedió para 300. Ferdinand Boy Rodríguez, a quien entendemos un saludo muy especial, siempre nos sigue el gran Ferdinand Boy Rodríguez. Un día como el sábado pasado, 29 de julio de 2020, Edwin Ríos, jugador de los Dodgers de Los Ángeles, escribe su nombre en la historia al ser el primer puertorriqueño en conectar cuadrangular para dar la victoria a su equipo ante la aplicación de la nueva regla del tiebreaker en Grandes Ligas. La regla, como todos conocemos, ya se estaba utilizando en el Clásico Mundial de Béisbol. Esta consiste en que en la entrada extras se comienza, o sea, la décima se comienza con el próximo bateador corriendo en la segunda base sin hit. Edwin Ríos en esta temporada de 2020, en la temporada muerta, debo de decir, de 2020, fue firmado por el gerente general de los Indios de Mayagüez, Héctor Otero. No ha visto acción aún con los Indios de Mayagüez. Lamentablemente, esta temporada que está corriendo en Grandes Ligas se lastimó, ha estado fuera y seguirá estando fuera de la incidencia en las mayores. Se estima, se cree, se espera, o como usted quiera llamarle, que esté con los Indios de Mayagüez con nuestro uniforme, participando más aún cuando necesita tiempo de rehabilitación. El programa pasado hemos estado siguiendo y dando a conocer un dato muy importante que, mire, es algo que no debemos de olvidar, porque precisamente por eso lo vamos a recordar ahora, porque es historia. Y es que el 3 de agosto de 2011 se estrena el documental Los Indios de mi Pueblo en el Museo del Deporte de Guaynabo. Ya habíamos hablado que se había estrenado en los cines, se había estrenado en Mayagüez, pero ahora se estrenó en el Museo del Deporte en Guaynabo exitosamente. Un documental, el primero completo, que habla sobre el desarrollo de nuestro equipo de los Indios de Mayagüez. Y no es noticia desconocida por muchos de ustedes que ya se está haciendo una segunda parte de este documental, en el cual para mí ha sido un privilegio enorme, gracias a Roberto Mercado por permitirme participar en él, donde hablo de los últimos hallazgos de la verdadera historia del equipo de Mayagüez, algo que usted pues consigue en nuestro libro Historia del Béisbol en Mayagüez, Puerto Rico. Muchos datos nuevos que no se habían incluido en el primer documental, pero que ahora van a estar en este. Se llama Los Indios de mi Pueblo, la décima entrada. Ya esto sería aproximadamente para el próximo año, ya que han entrevistado a varias personas muy importantes y esto pues requiere edición, etcétera, etcétera, etcétera. Así que recordamos también esto. Otro momento en la historia que queremos recordar es lo que ocurrió el 9 de agosto de 2019. ¿Y de qué se trata? Es que Eddie Rosario escribe su nombre en la historia al conectar su home run número 25 en la franquicia. Esto fue cuando pertenecía a los gemelos de Minnesota. Esto provocó quebrar la marca de cuadrangulares de esta novena, siendo el 226 del equipo este año. La marca que estuvo vigente durante 56 años la había establecido Tony Oliva, conectando un jonrón el cual representó el 226 de la novena. Eddie Rosario para esta temporada con los gemelos de Minnesota en Grandes Ligas, por supuesto, en 562 turnos, conectó 155 hits, 28 dobles, un triple, 32 cuadrangulares, su mejor temporada, empujó 109 carreras para un promedio de 2.76, el tremendo Eddie Rosario. Bien amigos, eso fue Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez. Continuamos en Indios de Corazón y vamos a hablar de nuestra liga.
Y ahora, ¿qué está pasando en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente?
Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón y nos escucha a través de la primera WPRA 990 AM. Nos ve y nos escucha también a través de nuestra página de Facebook Indios de Corazón. Y vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en nuestra Liga de Béisbol Profesional, Roberto Clemente. Y comenzamos hablando sobre la Serie del Caribe. Vamos a comenzar hablando sobre la Serie del Caribe, que va a ser en Caracas, Venezuela. Esto es para el 2023. Pues mire, con la participación de 8 equipos, Juan Francisco Puello Herrera, comisionado de la Confederación del Béisbol Profesional del Caribe, se mostró sumamente entusiasmado, muy contento con lo que hasta ahora está viendo sobre la organización de esta Serie del Caribe, que tiene un valor muy significativo, ya que sería la edición número 65. Se pensó en invitar a 2 equipos más adicionales, pero él manifiesta que Cuba, pues, él no lo ve como un equipo invitado, sino como parte de la Serie del Caribe. Habrán 2 escenarios, uno de ellos es la Rinconada y el otro la Guaira. Destacó en principio que estos van a ser los parques que hace esta Serie del Caribe algo sumamente especial, aparte de la celebración de los 65 años. Es que se va a celebrar en 2 estadios diferentes, más está disponible otro parque para los jugadores o equipos que quieran practicar de antemano. Algo muy interesante. Puello está sumamente contento con las noticias que está recibiendo sobre el desarrollo de la Serie del Caribe. Sabe que esta Serie del Caribe pues sería ya para el año que viene. El equipo campeón de Puerto Rico no se estará representando y por supuesto todos queremos que sean los Indios de Mayagüez. La Serie del Caribe inaugura el 2 de febrero y se extiende hasta el 9 del mes. Manténgase en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón, que por supuesto estaremos dándole noticias sobre lo que estará aconteciendo. Vamos a saludar a un gran amigo, también un gran pelotero de Puerto Rico. Vistió uniforme de Caguas, vistió uniforme de los Indios de Mayagüez. Saludos para ti, Héctor Cruz, que Dios te bendiga grandemente. Siempre agradecido por su gran amistad. De verdad que muchos saludos para Héctor Cruz. También para José Sánchez. Gracias, José, por siempre apoyarnos, por todo lo que hace, principalmente con los natalicios, los cumpleaños y muchas cosas más. Todo lo que colabora en nuestra página Indios de Corazón. A Luis Martínez Nieto desde Sultana, vecino. A César Mercado, que también está en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón. Mi hermano Javier Marrero. Sandra Camacho. Sandra, saludos para ti, Sandra Camacho. Gracias por estar en sintonía también de nuestro programa Indios de Corazón, y a todos ustedes que se están conectando a nuestro programa. Pues mire, noticias de los Gigantes de Carolina. Por razones personales, Cheo Molina no estará esta nueva campaña con la novena, según informó el presidente de esto, Javier Hernández. Sin embargo, ya nombró como dirigente a Edward Guzmán, quien fuera gerente general de los Criollos de Caguas, que en el pasado, ¿se acuerdan?, jugó también con los Indios de Mayagüez, entre otros equipos. Se celebró la noche de herencia puertorriqueña. El presidente de la Junta de Directores de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico y de los bicampeones Criollos de Caguas, Raúl Rodríguez Font, realizó el lanzamiento de honor durante la primera noche de la herencia puertorriqueña en el Lone Depot Park, en el estadio de los Marlins. Esta actividad se llevó a cabo el sábado pasado ante una enorme presencia de entusiastas fanáticos puertorriqueños. Rodríguez Font participó de la ceremonia junto a los representantes de las 5 franquicias del equipo, de los equipos invernales de Puerto Rico, junto al ex receptor de Grandes Ligas y Salón de la Fama, Iván Rodríguez. Estuvieron allí presentes, pues miren, Juan Carlos Ramírez de los Indios de Mayagüez, Javier Hernández del equipo de Carolina, Carlos Uguña, o algo así, de Santurce, el nuevo administrador, Carlos Misla de Ponce. Sin embargo, no encontré el nombre del representante de RA12. Si usted lo conoce, en confianza, lo puede escribir para yo poder dar esta información. Marcos Stroman dio a conocer que estaba listo para lanzar en el Clásico Mundial 2023 con el equipo de Puerto Rico. Stroman es nacido en Nueva York, así lo dio a conocer en su página de Twitter. Así que me están escribiendo por la página. Stroman, de 31 años, la vez pasada del Clásico Mundial, fue invitado a jugar por Puerto Rico, declinó jugar por el equipo de los Estados Unidos, perdió un juego contra Puerto Rico, sin embargo fue el lanzador que le dio la victoria al equipo de Estados Unidos sobre Puerto Rico vía blanqueada. Y esto provocó muchas ronchas porque él no quiso jugar con Puerto Rico. Ahora que manifiesta que sí quiere jugar con Puerto Rico, hay muchas opiniones divididas de que, pues, que ahora sí quiere jugar por el equipo de Puerto Rico, y una cantidad enorme de comentarios que yo sé que muchos de ustedes lo han podido leer a través de las redes sociales. Actualmente él es lanzador de los Cubs de Chicago, tiene 3.5 y 3.99 de efectividad. La verdad es que Eduardo Pérez, gerente general de la novena, ya le dijo que sí, que era bienvenido a la novena. Y nuevamente repito, en honor a la verdad, el equipo de Puerto Rico carece de grandes brazos para este clásico mundial. No que en Puerto Rico vamos a aclararlo. Sí, en Puerto Rico existen muy buenos lanzadores y en la liga invernal se ha visto, incluso cuando han participado en otras ligas, pero por lo menos José Berríos, Stroman son lanzadores que ya tienen mucha experiencia en grandes ligas y sería un brazo veterano que se une al equipo de Puerto Rico en el clásico mundial. Así que indiferentemente la controversia que se ha realizado, Stroman sí viene a añadir fuerza al cuerpo monticular de Mayagüez. También me imagino que Seth Lugo nuevamente regresa al clásico mundial. Estamos hablando de lanzadores, los hermanos Díaz indudablemente van a estar ahí, así que esto está pintando como un poquito mejor, añadiendo muchos buenos brazos que traemos en Puerto Rico en la liga invernal, peloteros de gran experiencia. Así que mire, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Así que vamos a hablar de las últimas noticias que hay con nuestros jugadores de los Indios de Mayagüez, y para esto vamos a comunicarnos con Noel Mártir Arcelay.
En Indios de Corazón, las últimas noticias.
Nos escuchas a través de WPRA 990M. Nos ve y nos escucha a través de nuestra página de Facebook Indios de Corazón. Siempre trayéndole a usted, mire, las noticias más importantes que están ocurriendo en nuestro béisbol y con nuestro equipo, la novena, los Indios de Mayagüez. Y para hablar de lo que está ocurriendo con nuestros muchachos, tenemos en línea telefónica a Noel Mártir Arcelay. Buenas noches, Noel.
Buenas noches, Héctor, y buenas noches a toda la fanaticada de Indios de Corazón, que siempre nos escucha todos los lunes por WPRA 990 y por el Facebook Live de Indios de Corazón.
Buenas noches, Noel. Gracias por estar con nosotros siempre aquí, trayendo esa información valiosa a todos los fanáticos que nos siguen lunes tras lunes. Saludos para Grace Yvonne Berniel. Muchos saludos para ti, Grace. Gracias por estar en sintonía. Saludos para Yvonne. Ellos son familia de Carlos Berniel, el pelotero que participó muchos años con los Indios. Hay mucha información y vámonos poco a poco, como siempre hacemos. Y vamos a comenzar hablando de José Berríos. José Berríos, 8 victorias, 4 derrotas. ¿Qué más puedes añadir de José Berríos?
Bueno, cuanto a José Berríos, querido Pedro, recientemente varias actuaciones pues bastante buenas, que algunos de ellos pues no ha podido salir, ¿verdad?, con la victoria. Sin embargo, ha sido parte pues importante, ¿verdad?, de esa racha pues positiva que tiene el equipo de Toronto en estas pasadas semanas, ¿verdad? Luego de la salida pues de Charlie Montoyo, ¿verdad?, como dirigente de este equipo en el día de ayer. En el día de ayer contra el equipo, ¿verdad?, el Río lanzó contra el equipo de Detroit y contra tu, ¿verdad?, contra el equipo de Javi Báez, quien este es su cuñado. ¿Y qué pasó? Porque lanzó muy bien, apenas permitió una carrera, y esa carrera pues fue cuadrangular, nada más y nada menos que Javier Báez, fue el único que pudo, la única libertad que le permitió en 7 entradas que lanzó contra los Tigres. Y obtuvo la victoria, ¿verdad? Y bajó por primera vez, bueno, en la temporada, bajó con esa victoria de ayer, esta actuación, bajó la efectividad de 5, o sea que el total en lo que lleva de temporada en 21 juegos, junto todo como iniciador, 114 y un tercio de entrada, 106 ponches, sus récords de 8 y 4, y 4.96 la efectividad, como indiqué, bajó de 5.
Que viene siendo bueno para José Berríos, indudablemente. Y pues, vamos a ver qué ocurre, todavía queda béisbol. Hay aires de cambio, todavía no se ha oficializado, todavía no se ha dicho nada. Y estamos hablando primero, antes que todo, de un lanzador que ha demostrado una cría enorme en las Grandes Ligas. Ha tenido un segundo aire, muy buen aire en Grandes Ligas. Y nos referimos a Jorge López, que ya han publicado por ahí que está cambiado, pero todavía la página de Grandes Ligas no lo ha oficializado. Por eso es que nosotros, Indios de Corazón, hasta que no sea oficial, no lo damos a conocer. José Berríos, ¿cómo ha sido su actuación en los últimos partidos?
En el caso de Jorge López, pues como...
Jorge López.
Rumores de una transacción por el equipo de Filadelfia, sin embargo, pues esa transacción luego pues no se ha mencionado nuevamente, no ha sido oficializada. O sea que hasta el momento pues sigue siendo parte de los Orioles de Baltimore. Recordemos que la fecha del límite para cambio, el día de mañana, ¿verdad? Que el límite importante, estos cambios, por eso somos bien activos, esos equipos que están peleando las primeras posiciones, estos peloteros que se han cambiado antes de la fecha límite, para que puedan participar en la postemporada con sus respectivos equipos. O sea, luego de esta fecha se pueden hacer cambios, sin embargo, pues esos peloteros pues no serían elegibles para participar en la postemporada. Por eso es que vemos estos equipos, ¿verdad?, que están luchando esas posiciones, pues bien activos en el mercado de cambio, y los equipos que no están tan favorecidos, ¿verdad?, para la clasificación, pues saliendo de algunos de sus mejores jugadores. Por eso se mencionaba el caso de Jorge López esta mañana. Baltimore, un equipo que estaba, pues, recientemente lo vimos, una racha positiva. Por eso yo veía, pues, que hay que ver la intención de la gerencia si quieren seguir luchando, ¿verdad? Todavía Baltimore tiene vida. Están de lleno en la pelea por ese wildcard. Si la intención de la organización es continuar luchando o van a, como se dice, a comenzar a tirar la toalla, ¿verdad?, cambiando sus mejores jugadores. Esperemos finalmente qué pasa hasta el día de mañana, ¿verdad? Pero ya en el día de hoy hemos visto mucho movimiento y muchos rumores también de otros cambios. Jorge López, pues, su último salvado fue el pasado 26 de julio contra el equipo de Tampa. Luego de eso perdió el juego el día siguiente, donde permitió una carrera y cargó con la derrota. 44 partidos, 48 y un tercio de entradas, 54 ponches, 4 y 6 su récord con 19 salvados, 1.68 su efectividad.
Continuando con el tema que estás trayendo, Noel, de los Orioles de Baltimore, es interesante porque, como bien tú dices, si el equipo quiere luchar por el wild card, si quiere mantenerse en la pelea, una cosa, pero también hay muchas cosas que pueden hacer que un equipo tome decisiones, y una de ellas tiene que ver el aspecto económico. Muchos de estos pues también toman el aspecto económico hoy, no pensando en mañana, porque solamente ellos sabrán qué van a hacer. Pero a veces, si la taquilla no ha sido buena, si el equipo está perdiendo, sabes que los jugadores se mueven muchísimo dinero o bastante dinero que puede ayudarlos a ellos. No sabemos cuál va a ser la decisión final de Baltimore, pero como tú dices, para nosotros acá, viendo desde acá, Jorge López debería de permanecer con el equipo que, como también menciona y todo el mundo sabe, ha dado como un resurgir, ha dado una muestra de vida. Así que se supone que ya mañana tengamos la noticia que si lo cambiaron o no lo cambiaron a Jorge López. Vamos a estar bien pendientes a esto. Obvio que en nuestra página Indios de Corazón vamos a estar publicando la información que se tenga al respecto. Otro lanzador, Seth Lugo, que pertenece a la reserva de los Indios de Mayagüez.
El día 27 lanzó 1 y 2 tercios entradas contra los Yankees de Nueva York. Y ese juego pues lo ganó, le ponchó 3, o sea, cargó con la victoria. El día 30 de julio, este pasado, ¿verdad? El sábado, también lanzó 1 y 1 tercio contra Miami. donde no permitió libertades, su numerito, ¿verdad? Hasta el día de hoy, la temporada, 39 partidos, 40 entradas lanzadas, 37 coches, tiene 3 salvados, 2 y 2 su récord, 3.38 su efectividad, sigue haciendo el trabajo ser Lugo, ese relevo intermedio de los Mets de Nueva York.
Eso es así. Seth Lugo también un buen brazo que se está desarrollando con mucho éxito. Ya es oficial. Christian Vázquez pasa del equipo de Boston hacia los Astros de Houston. Va a hacerle compañía a Martín Machete Maldonado. Sabemos que Christian Vázquez está teniendo una mejor temporada con el bate que Martín Machete Maldonado. ¿Qué te parece? ¿Qué crees que va a ser el escenario ahora que Christian Vázquez está con el equipo de los Astros de Houston?
Mira, muy interesante, ¿verdad? Que los dos mejores receptores, posiblemente defensivos, puertorriqueños en este momento, van a estar ahora en el mismo equipo. Tanto Christian Vázquez, ¿verdad? Porque la ventaja que le lleva Christian, ¿verdad?, es su ofensiva, que es mucho mejor, ¿verdad?, que sabemos los problemas que ha tenido Martín. Aunque ha subido, pues, recientemente su promedio, ¿verdad?, en los últimos 10, sin embargo, todavía sigue por debajo de los 200. En el caso de Christian, pues, un receptor sumamente ofensivo. La información que se tiene es que pasa a los Astros a cambio de dos jugadores de liga menor. O sea que ya en este caso Boston, que se encuentra en la última posición, ¿verdad?, como comentábamos un momento, pues ya está saliendo de sus jugadores, algunos de sus jugadores de clave, sale de su receptor titular. Y en este caso, pues veo también que Martín, pues, va a perder, pues, tiempo de juego, definitivamente. Veremos a ver si todavía, ¿verdad?, los lanzadores que siempre preferían que Martín fuera su receptor, vamos a ver si siguen, ¿verdad?, pidiendo que sea Martín o con, como llega Christian, pues van a estar entonces viendo a Christian recibir más partidos. Yo lo veo de esa forma. Posiblemente entonces Martín puede estar un poco más en el banco.
Para que tenga una idea, hasta ahora, a esta hora, 8:33, hoy, primero de agosto, el porciento de atrapados de Martín Machete Maldonado es un 25% hasta hoy, y el de Christian Vázquez hasta hoy es de Christian Vázquez. Un 30% de corredores atrapados de Christian Vázquez. No es grandísima la diferencia entre uno y el otro. Así que es muy interesante esto, lo que está ocurriendo. Los Astros, que están en la primera posición, dos receptores de gran calidad. Martín Machete Maldonado, sabemos que Dusty Baker tiene una gran fe en él, la ha depositado. Machete no le ha fallado. Ha sido un catcher que ha manejado muy bien los lanzadores. Christian Vázquez viene a darle, aunque tiene el porciento mayor hasta ahora de atrapados, tiene también un bate de más poder que Martín Machete Maldonado. Esto va a ser bien interesante, estar pendiente qué va a ocurrir con estos dos grandes receptores puertorriqueños que están, pues miren, como dicen por ahí, en la misma cueva. ¿Cómo ha ido bateando Martín Machete Maldonado?
Bueno, esta semana, el pasado 30, tuvo un juego donde se fue de 4-2 contra el equipo de Seattle. Entre ellos, anotó una carrera y conectó un doble entre los dos indiscutibles. En la temporada, 77 juegos, 237 de turnos al bate, 26 carreras avanzadas, 41 hits. Entre sus batazos, 10 dobles, no tiene triples, 10 cuadrangulares, 30 carreras remolcadas. 1.73 su promedio, interesante que, por lo menos, la pasada temporada de Martín en todo el año batió 1.72 y este año batea 1.73, superando por una centésima su promedio de la temporada pasada.
Y que ha tenido un mes de junio y julio que ha hecho historia en el béisbol de grandes ligas. Defensivamente, lo hemos hablado aquí en el programa Indios de Corazón. En estos programas puedes buscarlo aún. se mantienen en nuestra página durante 30 días. Así que Martín Machete Maldonado en buena compañía. Eddie Rosario, ¿qué me dices de Eddie Rosario?
Eddie Rosario, el partido del pasado sábado, se fue de 3-1 con un triple entre sus patazos, 35 juegos, 107 turnos al bate, 11 carreras anotadas, 17 hits, 2 dobles, un triple y 2 cuadrangulares entre sus patazos, con 7 carreras remolcadas, 1.59 el promedio de Eddie Rosario, que recordemos que viene de una lesión, ¿verdad? Una operación en uno de sus dos.
Vamos a hablar entonces ahora de lo que está ocurriendo con nuestros muchachos y las ligas menores. Comenzamos hablando de Dani Ortiz, quien está con el equipo de los Pericos de Puebla de la Liga Mexicana. Antes de hablar de Dani Ortiz, quiero aclarar nuevamente. Hay unos comentarios de que en el Parque de Puebla hay una estatua de Oscar Junior González. Lamentablemente no es así. Oscar Junior González es el único puertorriqueño exaltado al Salón de la Fama del Béisbol de México, pero no es correcto que haya una estatua de él en el Parque de Puebla. Quiero aclararlo porque nuevamente alguien trajo a la vida el comentario y me llaman, me escriben si es cierto. No, no es cierto. No hay una estatua de Oscar Junior Rodríguez en el Parque de Puebla. La persona que está diciendo esto dice que hay una enorme estatua en la misma entrada de Puebla. Así que no, no, no es correcto. Nos gustaría, pero esa información no es correcta. Aclarado esto, pues mire, Dani Ortiz está tercero en cuadrangulares en la Liga Mexicana con 33. Está tercero en la Liga Mexicana en impulsadas con 94. Sexto en slugging con .672. Dani Ortiz, allá en la Liga Mexicana, sigue teniendo un tremendo guante el tremendo Dani Ortiz. Está fildeando para .972%, sin duda alguna, nuevamente mostrando Dani Ortiz su gran calidad. Y repetimos,
llegando a las 10 carreras remolcadas, es interesante, le dan los números impresionantes, casi ya tiene 94, que está llegando casi seguro las 10 carreras remolcadas.
Es así, es así. Así que Dani Ortiz está teniendo nuevamente una tremenda temporada allá con el equipo de los Pericos de Puebla. Su promedio de bateo, pues mire, lo subió. Ayer yo estuve mirando, está para 2.80 Dani Ortiz. Déjame ver qué hay de nuevo. Impulsada se quedó igual, 33 cuadrangulares se quedó igual. Así que Dani Ortiz sigue dando que hablar allá en el equipo de la Liga Mexicana. Hablando de todo un poco, una noticia que nos dejó a todos, como decimos en Mayagüez, rascándonos la cabeza, y eso quiere decir que nos dejó sorprendidos, aclarándolo para los amigos que nos escuchan y nos ven en Latinoamérica, y es el hecho de que Emmanuel Rivera, Kansas City, lo envía a ligas menores, pero hay noticias nuevas, recientes, de Emmanuel Rivera, y así que voy a dejar yo que Noel Martínez se la comparta con todos ustedes, amigos fanáticos, que nos escuchan y nos ven. Noel.
Y como indicaste, yo fui también uno de los sorprendidos, ¿verdad? Cuando esta semana, pues, el equipo de Kansas City lo envió al equipo de Omaha, Triple A, apenas participó en 2 partidos con el equipo de Omaha. Fueron sábado y domingo. Sábado se fue de 5-2, domingo de 4-2. O sea que en ambos partidos, pues, se fue, no tiene discutible. En el día de hoy, pero sorprende la otra noticia, ¿verdad? De que Manuel Rivera fue enviado del equipo de Kansas City a la organización de Arizona Diamondbacks. En el caso de Manuel, pues, fue cambiado por un lanzador, por Luke Weaver, lanzador que pasa entonces a Kansas City. Según la información, ¿verdad?, que está saliendo pues en las redes sociales, ya lo dan en cambio, ¿verdad?, por, como que ya oficial, y NBC Sports señala, ¿verdad?, en su página, que por el momento no ha reportado a Triple A, o sea que la intención de, por lo menos, al día de hoy, de la organización de Arizona, es que va a comenzar pues en Reno, el equipo Triple A de la organización de Arizona, pero veremos, ¿verdad?, y surge el interés en algún momento durante la temporada, esperamos ver entonces a Emanuel en un nuevo uniforme de Grandes Ligas en los próximos días.
Emanuel, antes de ser enviado a ligas menores con los Reales de Kansas City, estaba bateando para 2.37 con 6 cuadrangulares, 22 carreras impulsadas. Lo bajan a Omaha y ahora, pues, la noticia que acaba de escuchar, los Diamondbacks de Arizona, pues, han hecho negocio con el equipo de Kansas City y han adquirido a Emanuel Rivera. Esperamos que esto, pues, claro está, sea para bien para el Pulpo Rivera, querido por demás acá en Mayagüez. Y cómo no, de verdad, porque Emanuel no solamente es un gran pelotero, sino que es una gran persona, indudablemente. Brett Rodríguez, como que no le ha ido muy bien en ligas menores. Háblame un poco de él.
El caso de Brett Rodríguez, pues, continúa con su bajo promedio, ¿verdad? Con el equipo modesto, clasificado de los Verdes de Seattle. Apenas, pues, 2-12 su promedio. En lo que va, ¿verdad?, de temporada, 65 partidos, 38 carreras, 45 hits, 212 turnos, debo decir. Entre sus batazos, 6 dobles, 1 triple y 4 cuadrangulares. 17 carreras empujadas, pero sigue con problemas, ¿verdad? Como que nos quedamos esperando más de Brett Rodríguez, ¿verdad? Con lo que demostró aquí en Puerto Rico. Digamos, como que yo, pues, realmente esperaba que estuviera, pues, posiblemente este año en doble A, se ha mantenido, pues, en clase A, aunque, pues, con un promedio, pues, menos de lo que esperaba.
El último partido de él fue el 31 de julio, consumió 3 turnos, anotó 2 carreras, un hit. Para Brett Rodríguez, que sin duda alguna va a ser un pelotero que en Mayagüez va a seguir dando que hablar, una tremenda calidad para Brett Rodríguez. Y de Brett Rodríguez yo puedo hablar muchísimo y lo he comentado en otras ocasiones y me gusta comentarlo, aunque para algunos sea repetido, pero Brett Rodríguez no, en Mayagüez lo estuvieron observando, pero no pensaron de primera mano en que él podría cubrir el cuadro, ¿verdad? Porque fue tercera, fue campo corto, fue segunda, no me acuerdo si llegó a jugar primera, pero en esa posición sí, y cuando se le dio la oportunidad, ese muchacho se agarró del terreno, y ya ustedes saben que fue historia lo que hizo Brett Rodríguez en Puerto Rico y con los Indios de Mayagüez. Una historia de superación, porque en realidad sorprendió a todos en la administración de los Indios de Mayagüez. Y yo fui testigo cerquita, porque estuve cerca ahí de esa práctica y escuchando los comentarios. Y obviamente siempre hablamos los comentarios positivos de lo que ocurre allí, porque lo que pasa en el clubhouse y en el dugout se queda ahí definitivamente. Carlos Francisco es otro pelotero que está en ligas menores. ¿Cómo le ha ido? ¿Mejoró comparando con la semana pasada?
Semana ayer lanzó una entrada en blanco. Carlos Francisco se encuentra participando con el Jersey Shore, equipo clase A, la organización de los Phillies de Filadelfia. En la temporada sigue haciendo el trabajo también, como relevo intermedio, 0 y 3, 5.67 su efectividad, 29 partidos, 33 intercios. 42 ponches, que interesante, siempre dos lanzadores que se meten los relevistas que tienen más de un ponche por entrada, en el caso de Carlos Francisco, 42 ponches, 33 intercios de entrada, impresionante la cantidad de ponches, pero fue admitido 21 carreras, por eso la efectividad es tan alta, de 5, 6, 10.
Xavier Fernández, buen jugador, todavía sigue allá en Triple A, ¿Cómo le va a Xavier Fernández, Noel?
En el caso de Xavier, pues, que entiendo que debe ser posiblemente, debe ser el lanzador, el receptor, perdón, el titular, al comienzo de la temporada, de esta próxima temporada. En el caso de Xavier, pues, 26 de julio se fue de 4-2, fue su último partido, donde, pues, conectó limpiamente en Maturín, en un partido. No está siendo utilizado regular, para que está siendo el segundo receptor de este equipo triple A, del equipo de los Bermúdez de Chicago, el Bridgeton. 26 partidos, 83 turnos de base, 13 carreras anotadas, 16 hits, 3 dobles, no tiene triple, tiene 2 cuadrangulares, 5 carreras remolcadas, 1.93 de promedio. Quizás, pues, no, como te dije, al no estar ¿verdad? Jugando de forma a diaria, pues quizás eso le afecta un poco, pues, en su promedio.
Otro jugador que comentamos hace varias semanas atrás, que regresó al circo allá en las ligas menores, lo es Brian Rey. ¿Cómo le va a Brian Rey?
Pues Brian Rey, la última semana, ¿verdad? Comentamos, el último partido que tuvimos, comentamos que había sido enviado a Rookie League. Tuvo, pues, varios partidos, ¿verdad?, en la Rookie League. Ya, sin embargo, pues, fue subido al Dayton Clase A del equipo de la organización de los Rojos de Cincinnati. El día 28 de julio, después de 5-2, conectó su primer cuadrangular de la temporada. Y el 29, después de 5-3 en la temporada, en 5 partidos que lleva en la clase A, tiene 19 turnos de bate, 2 carreras anotadas, 5 indiscutibles, 2 dobles, no tiene triples, tiene un cuadrangular de 3 batazos, que fue el del pasado 28, 6 carreras remolcadas, 2.63, es buen promedio para Brian Rey. Recordemos que estuvo fuera, ¿verdad?, por una suspensión de 80 partidos, pero ya está de vuelta Brian Rey, esperamos que siga, pues, adelante.
Interesante, nuevamente arranca jugando el 11 de julio. Estamos dando informe, su último partido, como bien dijiste, fue el 31. Y Brian Rey ya tiene 10 carreras remolcadas. Y yo entiendo que un buen paso para un jugador que comenzó hace poco. Claro, todo depende también de cuántos jugadores uno encuentra en tránsito y cuántos indiscutibles pueda conectar. Como bien dijiste, 48 turnos, 12 hits, su promedio 250, pero para mí estoy viendo un buen paso en carreras impulsadas para Brian Rey, otro jugador nuevo de los Indios de Mayagüez, del cual se tiene grandes esperanzas. Y hablando de esperanza, vamos a también hablar de un mayagüezano más que también está ahí, está dando esos pasos, adquiriendo mayor experiencia. Y me refiero a Héctor Nieves. ¿Qué me dices de Héctor?
Pues Héctor, pues, lleva más de una semana que no participa. Aún sigue activo en el roster de la Rookie League, de los Astros de Houston, el Orange Team. Hasta el día 23, que fue su último partido. 27 partidos, 84 turnos, 8 carreras anotadas, 17 indiscutibles entre sus batazos. Un extra base con cuadrangular, que lo había comentado en la última ocasión que tuvimos al aire, 9 carreras remolcadas, 202 su promedio, por lo menos, pues, subió un poquito, ¿verdad? Está sobre 200 ya, así que esperamos que no, ¿verdad?, que esta semana que ya sin participar, que no sea nada, pues, no sea una lesión ni nada, no, por lo menos la página no especifica, ¿verdad?, las razones, sigue apareciendo activo con el equipo, o sea, que no lo han inactivado, que eso es bueno, y que esperamos que no haya ningún problema con Héctor Nieves y que pueda continuar la temporada.
Precisamente esas fueron mis palabras en el artículo que usted va a poder leer este miércoles en el periódico sobre Héctor Nieves. No vi ninguna información que nos deje, no, arrojara luz referente a él. No está jugando, pero no está lesionado, a menos, pues, que, aunque creo que es muy temprano, pero no sé, puede ser que al muchacho le estén dando algún descanso o que quizás sufrió una lastimadura menor y por esa razón todavía aparezca como jugador activo. Así que vamos a estar siguiendo de cerca a Héctor Nieves sobre qué ha ocurrido con él. Bryant Salgado, otro muchacho juvenil que pertenece a los Indios de Mayagüez, 6 victorias, 5 derrotas, 4.56. ¿Qué te parece?
Sí, Brian debe ser posiblemente uno de los iniciadores de esta próxima temporada con los Indios, ¿verdad? Lanzador iniciador. Este pasado 30 de julio, el sábado, inició el partido 4 y un tercio, donde apenas le conectaron 3 indiscutibles y no permitió carrera, hasta que lanzó muy bien. No tuvo que ver con la decisión. La temporada, como indicaste, 6-5, 4.56 sobre entidad, 19 partidos, 11 de iniciador, 75 entradas lanzadas, 33 indiscutibles, 38 carreras ha permitido, 72 cantidad de ponches. Así que una actuación bastante aceptable, ¿verdad?, para Bregan Salgado.
Indudablemente, como tú dices, un muchacho que se está desarrollando, un muchacho que debe de próximamente ser también de esos peloteros futuros de Mayagüez. Sin duda alguna, creo yo que se le va a estar dando más oportunidad para que se vaya desarrollando aún más y sea uno de esos lanzadores franquicia de los Indios de Mayagüez. Por lo menos eso es lo que esperamos. Así que
son 3 jugadores, sacado parte de esos 3 jugadores juveniles, que son los 3 iniciadores, lanzadores iniciadores, tanto Salgado como Antonio Vélez y Luis Quiñones, son 3 lanzadores muy buenos, que si no tienen ningún inconveniente en cuanto a lesiones, podría ser parte de la rotación en los próximos años de los Indios.
Hablaste de Luis Quiñones, ¿qué me puedes decir de Luis Quiñones?
En el caso de Luis Quiñones, pues ha ido, pues también recordemos que viene también una operación de Tommy John. Esta temporada está en New Hampshire, AA, a la organización de Toronto. Y lo llevan pues poco a poco, ya en su último partido fue el 27 de julio, donde comenzó lanzando, lanzó 5 entradas, 3 indiscutibles, apenas una carrera, no tuvo que ver con la decisión, 9 ponches en esas 5 entradas. Su récord en lo que va de temporada, en la progresa la AA, tiene 0-2, 3.43 su efectividad, 11 partidos, 10 de ellos como iniciador, y el único partido que no inició lo salvó, que es interesante, 39 y un tercio de entrada, 28 hits, 15 carreras permitidas, 47 ponches. También muy buena la cantidad de ponches. 47 ponches en 39 y un tercio de entrada.
Nicolás Padilla, un lanzador que estuvo fuera de los Indios de Mayagüez, se espera que también esta temporada se una a la novena. ¿Cómo se está desarrollando Nicolás Padilla? Por lo menos lo que yo veo aquí, lo veo muy bien. Pero cuéntame de Nicolás Padilla.
De las buenas noticias de Nicolás Padilla, que fue subido a AAA.
Eso estoy viendo.
La semana con el equipo de Iowa. Ya lleva 2 partidos donde participó el 26. Lanzó una entrada, permitió una carrera, sin embargo fue lanzado el ganador del partido. Y el día 30, que fue ahora este pasado sábado, 2 entradas lanzadas con 4 ponches. Y lo interesante de Nicolás Padilla, comenzó en clase A, subió a AA, ¿verdad? Estuvo en AA hasta la pasada semana, cuando fue enviado, pues, luego del regreso del juego de estrella, fue enviado a AAA. Y ya tiene pues 2 partidos donde ha lucido pues aceptable, ¿verdad? 1-0 su récord en AAA, 3.00 su efectividad, 3 entradas lanzadas, 1 carrera permitida, 4 ponches. Y ya está en AAA, pues, paso ya, en algún momento podría estar, pues, sabemos que en algún momento en la Grande Liga, que así esperamos que se quede.
Está con Iowa Cubs en AAA, Nicolás Padilla. Ya estamos acercándonos al final. Alan Marrero logró contrato, ¿qué me dices de él?
Pues no, esa información no la tengo aquí conmigo, pero viene para enterarme también.
Jeremy Rivera también estaba afuera. Eric Stout, ¿lograste conseguir algo de Eric Stout, que estuvo con los Piratas? ¿Qué ha pasado con Eric Stout?
No, el estado pues se encuentra todavía en AAA con los Piratas en la versión de Pittsburgh, en Indianapolis. Aún se encuentra en el roster de 40, que son buenas noticias. Mientras tenga el roster de 40, nos han sacado el roster. Quiere decir que los Piratas siguen contando con él. En cualquier momento podría subir nuevamente a la Grande Liga.
¿Qué tú crees que ha sido la piedra que no ha permitido que Eric Stout, que ha sido un buen lanzador, no haya podido establecerse fijamente en las Grandes Ligas?
Bueno, tiene su ventaja, ¿verdad? Es todo un lanzador zurdo. Por lo menos en la Liga de Puerto Rico siempre ha demostrado buen control, ha tenido buenas actuaciones. La mayor parte de las temporadas que ha estado con los Indios. Sin embargo, pues no ha tenido la misma suerte en los Estados Unidos las pasadas temporadas. estuvo inclusive fuera organizado, tuvo varias temporadas en el béisbol independiente, que ya que no tenía pues ninguna organización de grandes ligas se interesó en él. Sin embargo, pues en parte gracias a la actuación que tuvo aquí en Puerto Rico con los Indios de Mayagüez, logró esa segunda oportunidad. Y esta temporada pues lo vimos que llegó a subir tanto primero con los Cubs y luego con los Piratas. Y que hay que estar también en el momento, como ya dicen, en el lugar indicado, en el momento indicado. Este año pues es el año de listado y se le dio pues la oportunidad de volver a la Grandes Ligas. Esperamos que siga, ¿verdad?, teniendo más oportunidades. Por el momento, pues, como te digo, los Piratas pues se encuentran en el roster de 40, es que todavía pues están contando con él, y esperamos que continúe el resto de temporada en el de 40 y pueda subir nuevamente en cualquier momento.
Me escribe la mamá de Jonathan Albaladejo, saludo para usted, doña Nelly, que el equipo que dirige Jonathan salió campeón. Doña Nelly, escríbame el nombre del equipo y le agradezco grandemente por esa información. Repetimos, me escribe la mamá de Jonathan Albaladejo que el equipo que está dirigiendo Jonathan ha quedado campeón. Por favor, escríbame cuál es el nombre del equipo, ¿verdad? No tenemos esa información en los últimos minutos que nos está quedando para finalizar el programa. Noel, ¿algo más que quieras compartir con los fanáticos que nos ven y nos escuchan?
Sí, hablaste hace un momento, ¿verdad? Antes de entrar, hablaste sobre Edwin Ríos. Edwin Ríos, pues, este pasado fin de semana, comenzó la rehabilitación en el equipo AAA de la organización de los Dodgers, el equipo de Oklahoma City. Y los Jonathan, poco a poco también, el 28 fue su primer partido, tuvo dos turnos, consiguió una base por bola y un turno en blanco. El día 30 también tuvo dos turnos, de 2-0, y el día 31 se fue de 4-1 con un doble entre sus batazos. La información que indica, ¿verdad?, la página oficial de los Dodgers, es que el dirigente de Roberts indicó que se espera que el Río esté al menos por las próximas dos semanas en ese equipo AAA, ¿verdad?, como parte de la rehabilitación antes de ser surgido nuevamente al equipo grande de los Dodgers. En cuanto a los jugadores, ¿verdad?, de los Indios, Antonio Vélez sigue todavía la lista de inactivos por lesión, que es el otro lanzador, ¿verdad?, que estuvimos hablando hace un momento, que es otro gran iniciador que tienen los Indios en las menores. Pues ha tenido problemas de lesiones Antonio Vélez. Esperamos que pueda estar recuperado y en algún momento lo veamos en la temporada de la próxima aquí con Mayagüez. Y en cuanto a los demás jugadores, lo que tengo por aquí, me quedan pues dos jugadores de posición: Víctor Torres, un receptor juvenil que está luciendo muy bien con el Canápolis, clase A de los Chicago White Sox. Batea 2.44, pero tiene 34 partidos como este muchacho receptor también. 119 de turno, 14 carreras, 29 indiscutibles, 5 dobles, un triple y 5 cuadrangulares entre sus patatos, y 22 carreras remarcadas. Y nos queda por aquí Glenn Santiago, el infielder también que pertenece a los Indios, que también pues, fue ascendido, ¿verdad?, al equipo Vancouver, que hace la puerta de la organización de Toronto. Había comenzado en el Dunedin, que era clase sencilla, y estaba haciendo 200 en 12 partidos, 40 turnos, 8 indiscutibles. Entre sus patazos tiene 2 triples y 1 cuadrangular y 7 carreras revocadas y 200 su promedio. Así que Glenn Santiago pues también ha tenido pues esa oportunidad, ¿verdad?, de ser activo en la clase A fuerte con la región de los Azulejos de Toronto.
Noel, muchas gracias por siempre colaborar con nosotros en nuestro programa Indios de Corazón.
Gracias siempre, Héctor, por la oportunidad, y nos mantenemos pendientes, ¿verdad? Recordemos que todavía hasta mañana pueden haber cambios, a ver si surge alguna transacción que involucre a alguno de nuestros peloteros.
Pues buenas noches, Noel.
Gracias y buenas noches.
Buenas noches, amigos fanáticos. No hay tiempo para más. Nuestro programa Indios de Corazón ha llegado a su final. Los invitamos a que la próxima semana, el próximo lunes a las 8, nos estén escuchando a través de la primera WPRA 990M. Nos vea y nos escuche a través de nuestra página de Facebook, Indios de Corazón. Gracias por su sintonía, gracias por su comentario, gracias por compartir este programa. No hay tiempo para más. Buenas noches, cuídense mucho, que descansen.